En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Tenéis problemas en que hablemos de Hendrik hoy? ¿Qué os pasa con Hendrik? Vamos a hablar de Hendrik.
¿Qué golazo metió, eh?
La metió dos.
Yo solo vengo
bueno,
a eso.
Uno es un golazo, el otro no.
Solo vengo a hablar de Hendrik.
¿Quién es? Ya te darás cuenta el año que viene.
¿Sí?
¿Quién es? Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
¿Viene en verano ya?
Porque lo sufrirás.
¿Viene en verano ya, Joseba?
Supongo que sí.
¿Futbolista?
Sí.
¿Ha fichado por alguien? ¿Por algún equipo grande?
Sí, el Reiros.
Por
Reiros.
Uno en concreto, supongo.
Reiros. Vamos a volver a lo que estábamos comentando antes, porque nos está escuchando Luismi, que es delantero del Quintanar, que ayer perdió 0-3 con el Sevilla, pero que se llevó un regalo muy preciado, que es la camiseta de Sergio Ramos.
¡Hombre!
Sí, porque hubo sorteo después en el vestuario, mira.
Los que tengan la camiseta que no quieran otra.
Claro.
Pero puedes pegar
alguno
sin camiseta.
Venga, José Luis.
¿Cuál es? Si te toca Ramos, te la cambio.
Una bufanda.
Te ha tocado.
Aquí.
Vamos.
El 11.
El 4.
Ramos.
Y el 4 es el dorsal que luce Sergio Ramos en el Sevilla. Y se la llevó Luismi. Hola, Luismi, ¿qué tal? Oh, nada, si está con la camiseta y todo. Hola, Luismi, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy preparado. Buenas noches.
¿Estás con la camiseta de Sergio Ramos?
Y aquí la tengo. Es un valor muy bonito, la verdad, y me encantó.
Joder, tú la querías esa, ¿no? ¿Todos queríais la de Sergio Ramos?
Sí, todos lo querían y además que era un jugador muy importante. Uh-huh. Y que es un campeón del mundo. Una persona referente y que una persona muy trabajadora, muy luchadora y que es un gran capitán.
Joder. Pero si es que si no fue a Quintanar a jugar ayer.
No fue, pero me hubiera gustado la verdad que hubiera venido para haber hablado un ratillo con él.
Joder.
Y voy a haber tenido unas palabras.
Bueno, ya hablaremos con Víctor Fernández, que es muy amigo de él, y a ver si se puede hacer algo al
respecto. Sí, la verdad que me hubiera gustado que me hubiera firmado y eso y haber puesto una dedicación, porque esta la camiseta. Claro está que la voy a guardar como oro en paño y que la voy a enmarcar. Porque además soy carpintero y voy a hacer un marco.
¿Has tenido ofertas tentadoras por la camiseta?
Sí, alguno me ha dicho que me la cambiaba por otra. Digo, no, esta camiseta ya se queda en casa, no sale de aquí, vamos.
Bueno,
y aunque me des todo el dinero que tengas.
Pero cambiar por otra más algo, ¿no? No camiseta por camiseta, me imagino.
No. Esta camiseta ya tiene un valor incalculable.
Bueno, mira, estupendo. Vosotros perdisteis 3-0 ayer con el Sevilla, no fue un resultado escandaloso, pero antes estábamos hablando, creo que estabas conectado y me imagino que lo habrás escuchado. Si los equipos profesionales, cuando juegan contra equipos aficionados, se deberían de frenar un poco. Eso de perder 0-12 o 1-12, que es un poco feo. Eso es mi opinión, ¿eh? Que cada uno puede hacer evidentemente lo que quiera. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, la verdad que da mucho gusto jugar contra un primera y hay veces que sí que tienen que frenar un poquito el pie porque no, es un escándalo, como tú dices, un 0-12 es un riquería y ya a partir de cuando metes X goles puedes decir, venga, vamos a bajar un poco el pedal y que no se vengan los jugadores, los rivales abajo, porque sí, da gusto. A mí da gusto jugar, ver partidos como un Madrid, un Barça, un Atleti, pero también da gusto que jugadores así de fútbol modesto como somos nosotros, pues nos gustaría, y vamos, que ha sido un placer jugar con jugadores de primera división.
¿Ayer el Sevilla se frenó un poco o no? ¿El Quintanar tiene potencial suficiente para hacer frente?
La verdad que arrancamos muy bien y dimos la cara y se luchó, vamos, que todo el mundo y toda la gente del pueblo, de los pueblos de alrededores, encantado con nosotros porque dimos la cara y dimos el callo. Sí que bajaron un poquito el pedal en la segunda parte, sí, y nos bajó un poquito el físico y es que normal. O sea, jugadores están muy preparados y no es lo mismo enfrentarte a un equipo de preferente o de tercera división que a un primera división que están mañana y tarde entrenando, viven para eso. No como nosotros que es un hobby y que tú tienes tu trabajo por las mañanas y que por la tarde, el poco tiempo que tienes, pues lo dedicas a tu hobby, que es el fútbol.
Luismi, ¿dónde notas la mayor diferencia? ¿En el ritmo, en la circulación de la pelota? ¿En el físico, en cómo andan a partir del minuto 60, que a lo mejor a vosotros ya os cuesta un poco más? ¿Dónde notas la mayor diferencia?
La verdad que la mayor diferencia que la noto es en el ritmo del balón, que circula a una velocidad impresionante. Y también los cambios de ritmo que hacen es que son espectaculares. Vamos, allí a mí, Pedrosa, mira que yo soy un jugador rápido, pero Pedrosa, yo pensaba que lo tenía lejos y cuando me quise dar cuenta lo tenía encima. Es un jugador que marcó la diferencia mucho ayer en el partido, ¿no?, de ayer por la tarde.
¿Tú eres carpintero, has dicho?
Sí, carpintero aquí en mi pueblo, en Miguel Esteban.
Ah, eres de Miguel Esteban, no eres de Quintanar.
Miguel Esteban, sí.
Vale, vale. Yo me casé en Pedro Muñoz, o sea que fíjate si con
bueno, corazón. Bueno, de aquí al lado, entonces.
Sí, señor, sí, señor.
Y vas mucho por ahí también, ¿verdad?
¿Quién, yo?
Sí, sí.
Hombre, a la fuerza orca.
Bueno, hay gente que...
Por la cuenta que me trae.
Claro. Anda, que...
De los pocos, ¿eh?
Y que sigas obediente.
Tan obediente.
Que me dejen seguir yendo, sí, ¿eh? Que me dejen seguir yendo.
De los pocos, tan obediente.
Sí, hombre, pero yo reivindico mucho esa zona. Estaría bueno, es una zona estupenda.
Faltaría más.
La mancha,
claro que sí, claro que sí. Sí, buena gente.
Oye, ¿y si te pagamos 3.000 euros por la camiseta, no la darías?
No, eso ya es historia y...
3.000, vamos, no, 3.000
ahora
euros.
Ahora mismo esta camiseta no la vendería ni, pues, vamos, como tú has dicho, por 3.000 euros, vamos, mucho tendría que pensarlo, pero yo creo que no.
Bueno, ahora ya te lo estás pensando, ¿eh? Ya 3.000...
No, sí, no, pero no, porque sabe que la oferta es tuya, foto.
Sí, claro, es más falso.
No cuela.
Claro, claro que sí. Luis, mira, ¿qué hora te levantas mañana?
Pues mañana a las 7:30, 7:20 estoy en pie para a las 8 entrar en la carpintería.
Muy bien.
Como Luis García.
Vaya, pues, pero un momento, ¿y hoy a qué hora te has levantado? También.
Hoy, por suerte, me quedaban unos días de vacaciones y me lo cogí libre. Si no, vamos, que me había venido el día muy largo. Y con tanto. Todo lo que corrí ayer y vamos.
¿Y ayer, el día del partido, también lo tenías libre o te tuviste que levantar a las 7 de la mañana?
Ayer la fiesta.
Ah, bueno, claro. Entonces no trabajamos.
Fiesta. Claro que sí. Luismi, te mandamos un abrazo muy grande. Disfruta la camiseta y sigue disfrutando del fútbol. Vale, gracias, sí.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues él ha dicho que el Sevilla se frenó un poco en la segunda parte. O sea, que tampoco era tan descabellada la idea, Luis.
No, pero que yo luego creo que es complicado que se frene muchas veces, ¿eh? Porque es lo que te digo, hay jugadores que tienen que reivindicarse y es su oportunidad. Si no tienes minutos durante el año, cuando te los dan tienes que salir. Es que hay otros futbolistas que ni aún así, ¿eh?
Se lo toman como un amistoso, muchos de ellos. Que no están teniendo minutos en Liga y se lo toman así. Ahora, como producto esto nos gusta, ver un partido en el que ya está sentenciado a los 20 minutos... Pues evidentemente no, hombre, si es muy superior el equipo, bueno, a veces vemos partidos de primera división y van 3-0 al descanso, sí, pero bueno, pero no es lo habitual.
Eso puede pasar, pero lo que más llama la atención en estas rondas siempre es que hay alguna sorpresa, entonces claro, cuando no hay ninguna es cuando se pone en tela de juicio la competición.
Claro.
A ver, ahora por ejemplo...
Hay un par de sorpresas y siempre dices, hombre, pues mira, han eliminado en primera, tal.
A ver, ahora la siguiente eliminatoria es verdad que ya, bueno, son a los equipos de primera, les va a tocar equipos de segunda federación, evidentemente no vamos a ver un 12-0, vamos a ver... Pero algunos sí que puede dar la sorpresa.
6-0.
Algunos, bueno, de Primera Federación.
Un Primera Federación puede cargarse a Primera perfectamente.
Un Primera Federación tenemos al Castellón, al Deportivo de la Coruña, claro, al Málaga, al Lugo. O sea, son equipos ya de... Eso te puede complicar.
Que te pueden eliminar.
Oye, que el Atlético de Madrid ha caído con el Cornellá y con la Cultural hace dos o tres años.
Por eso te digo que los equipos de tercera categoría, de Primera Federación, de la antigua Segunda B, esos sí te pueden plantar cara y pueden ser partidos más igualados. Pero claro, un equipo de sexta categoría...
Claro. Bueno, no le pasó... ¿Dónde fue? En Alemania le pasó al Bayern, ¿no?
Ayer, ¿no? 1-2. Sí.
Con un tercera. Sí, lo que pasa es que el Bayern, el equipo de... A ver, suena que hay un tercera, es lo que equivale aquí al Málaga o al Depor. O sea, es como si el Málaga o el Depor eliminan al Madrid. Porque allí la tercera categoría en Alemania es solo un grupo de 20 equipos. Está la Bundesliga, la segunda división y luego la tercera categoría tiene solo 20 equipos. Con lo cual, es un poco más profesional. Muy bien. Claro, pero hay que venir aquí ya con todo sabido.
Hay una cosa quizá en estas rondas que sí tendría que vigilar la federación, pero que es muy difícil, y que es de lo que se quejan muchas veces los equipos de primera división, que son los campos. Campos en los que juegas, pero... Es que eso al final, cuando juegas con todos los equipos de esas federaciones, pues al final es muy difícil que tengan capos en los que estén acostumbrados a jugar gente de primera división.
Sí, pero mira, Eder Sarabia ayer perdió con el Andorra y el tío estuvo de 10. Dice, oye, que aquí no hemos empezado todos a jugar en San Mamés o en el Bernabéu. Que aquí hay que adaptarse a lo que hay y la competición es así. Y es verdad, o sea, al final, si esto en Inglaterra, que lo ponemos muchas veces como ejemplo, nos gusta ver al Manchester o al Liverpool jugar en campos así... Pues chicos, los campos son así. Es verdad que lo dice Mónica. Hay algunos que no pasan la criba. Porque, por ejemplo, el que jugó ayer con el Getafe, el ¿cómo se llama?
Etarrienta,
jugó en el campo del Huesca.
El Buñol jugó en el Requena también.
Por eso te digo que hay campos que no pasan la criba. Pero bueno, al final...
Y Manol no se quejó también por...
No, se quejó...
Por la hierba artificial, me parece, por cómo también estaban los jugadores, salirse al suelo y tal.
Lo del césped, sobre todo, es un tema por las lesiones, más que por el juego, claro. Porque bueno, Chelsea, es un tema de que no se te lesione nadie para luego jugar la Liga.
Las 12 y 10 horas menos en Canarias. Pues punto y final a la Copa, porque ya está llamando a la puerta Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Ahora empieza la Copa. Ahora sí.
Ahora empieza el programa.
Hola, Mel.
¿Renueva Mbappé, Mel?
Os estoy oyendo hablar ya de Enrique, lo mismo que decíais cuando el Madrid fichó a Vinicius.
Sí, esto se ríe. Luego ya
Renier. Melchor.
Pero te falta, te falta una D, ¿no? No es Enrique.
Enrique, claro.
Ah, vale, te había entendido, Enrique.
De pronunciación vas a...
Pero yo he hablado con Fernando Calas, que es un compañero brasileño que vive en Marítimo, y me ha dicho que no es Enrique. Es Enrique, pero como alargándola, pero que no es...
Nadie mejor que Melchor sabrá cómo se pronuncia eso.
No sé, Melchor, a mí me lo ha dicho Fernando Calas,
el brasileño. Melchor, ¿cómo es? Procede.
Cuando fichó el Real Madrid en su día a este futbolista, lógicamente preguntamos, nos hicimos eco, escuchamos retransmisiones.
¿Cómo es?
Y todo el mundo nos decía que...
Hicimos scouting.
Y los brasileños nos dijeron, y tenemos a Evangelio, que también tiene mucha información.
Y a Juni Calafat, que es el que más habla de esto.
Sí. Pero con ese no hablo yo de pronunciación.
Uy, y ¿con ese? Uy, ¿por qué has dicho
con ese? ¿Ese rollo? ¿Ese palo? ¿Ese palo a Juni? ¿Cómo se entera Nacha?
Con ese. Puedo hablar de otras cosas, pero no de pronunciación. Y lo que nos dijeron era que era Enrique, más o menos.
Enrique.
Vale. Bueno, el caso es que otro brasileño ha anunciado su renovación hasta el año 2028, que es Rodrigo, y que es una ampliación de contrato que se produjo ¿cuándo?
Pues hace bastante tiempo. Todas las que se van a hacer oficial ya se han hecho hace tiempo. La primera fue Vinicius, que fue el que se hizo oficial el pasado martes.
Pero ya aquella databa del 22 ya, ¿no?
Sí, y esta era de, bueno, 6 meses después o algo así, ya lo hicieron Militao, Rodrigo y posteriormente tanto Valverde como Camavinga, que serían los tres que quedan para hacerse oficial. Y hoy efectivamente se ha hecho oficial. Algo que ya estaba acordado de todas las maneras, ha ampliado el contrato hasta el 30 de junio del 2028, la cláusula que le han puesto a todos de 1.000 millones, como contamos en su día, equipos árabes y Premier para alejar cualquier tipo de tentación. Y bueno, es con 22 añitos ya lo ha ganado todo, 8 títulos, una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España. Es su 5ª temporada ya, 179 partidos, 39 goles. En definitiva, es un chico que cayó de pie. ¿Os acordaréis que cuando debutó en Liga no llevaba un minuto en el campo y ya había marcado? Debutó con un hat-trick en Champions. Le ha ido muy bien saliendo siempre desde el banquillo. Fue clave en la temporada de las remontadas en Champions, que concluyó con la 14ª. Siendo pieza fundamental, marcando goles casi in extremis, y desde luego pues hoy estaba pues más feliz que nadie, ¿no? Dice que el Real Madrid es su vida y que bueno, que espera estar aquí mucho tiempo. O sea que siguen reforzando el Real Madrid y haciendo algo que a lo mejor, como están haciendo las cosas así poco a poco y siguen compitiendo en el Real Madrid, a lo mejor pasa de soslayo, pero el Real Madrid, del Real Madrid se han ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, se ha ido Marcelo, se ha ido Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, y el Real Madrid ha ido construyendo con esa filosofía de apostar por gente joven, como en su día con Rodrigo, Vinicius, etcétera, etcétera, por gente muy joven que conllevaba un riesgo. Se hablaba mucho de que eran 40 millones por un desconocido y gente muy jovencita, como ahora con el caso de Enrique, pero yo creo que ha fortalecido el equipo y se garantiza pues a unos jóvenes que ya están hechos para competir al máximo nivel, junto con los Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, para muchos años en el Real Madrid, por lo menos para una década seguro.
Pues 2028, Rodrigo. Vamos a hablar de Enrique. Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pasó ayer con Enrique?
Bueno, que se echó el equipo a la espalda, iba perdiendo Palmeiras 0-3 al descanso con Botafogo, y acabó ganando el partido con 2 goles de Enrique, que ya hemos quedado que es Enrique, ¿no? Que parece que David Sánchez quería volver a lo anterior.
No, si David Sánchez, no te creas tú que no va a dar turra ahora con el nombre de muchacho.
Me envían mensajes del mismísimo Brasil.
Sí, no, están oyendo allí todos en Copacabana. Ahora vamos a ir a Copacabana, por
cierto. La pronunciación es como con acento en la E.
Enrique.
Sí.
Enrique.
Exacto, exactamente.
Te iba a decir en qué.
Eso me dicen, ¿eh?
Enrique.
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 Bueno, pues Hendricki, que ayer...
No, Hendricki.
¿Cómo?
Ya lo sé, lo sé. Que ayer marcó dos goles. El primero, un golazo, pasa entre dos rivales con un cambio de velocidad. Y luego pasa entre otros dos, aunque esos estaban un poco más alejados para definir raso. Era el 49, con eso se ponían 3-1 el partido. El segundo gol es un amago, control orientado con la rodilla y disparo rápido bueno. Desde fuera del área. Tras un rechazo, eso sí, pero bueno, para hacer el segundo. Y el tercero, el que era el gol del empate, participa con un centro desde la derecha, muy bien, al segundo palo ya la toca un jugador de cabeza y después remata otro para hacer el 3-3 y acaban ganando el partido en el último minuto, pero fue nombrado mejor jugador del encuentro y además yo vi al menos a un Hendricki diferente, muy participativo, bajando a recibir, sobre todo que en los últimos tiempos está cambiando a eso, a mutar, a ser un jugador que baja más al centro del campo, a recibir. Se ha dado cuenta de que con su físico y jugando en una liga en la que juega contra centrales muchas veces, que le doblan en la edad y son leñeros, tiene que salir de esa zona para aprovechar la velocidad y así lo está haciendo, lo que también denota inteligencia. Y la verdad que un partidazo de 3-0 a 3-4, además contra Botafogo, que era el líder, Palmeiras, que es el segundo, y Hendricki con ganas de llegar ya al Madrid.
Melchor, este chico viene la próxima temporada seguro ya, ¿no?
En junio, sí, sí. Sí, porque tiene 17 años ahora.
En junio no lo sé porque él cumple los 18 el 21 de julio.
Sí, sí.
Entonces, hasta los 18.
Sí, sí, en cuanto cumpla los 18, para la próxima pretemporada ya está aquí. Y fijaros lo que se va a encontrar el Real Madrid con ahí arriba, con Vinicius, con Rodrigo, con Hendricki.
Mbappé.
Y luego vamos a ver si Mbappé, Haaland, Bellingham, va a ser complicado.
Va a ser aquello.
Es que no, Melchor, no sé si hay sitio Cristiano. Para todos, ¿eh?
Sí, caben.
No, sitio.
Por eso digo que Vini, Rodrigo...
El Bernabéu es grande, pero juegan 11.
Más Bellingham, luego vamos a ver, os he estado escuchando al principio con lo que decía el equipo, que ha estado todo el verano mareando la perdiz, como muchos...
Muy bien,
no, porque a la gente se le olvidan las cosas. Hemos estado nosotros aquí en la claro. primera semana de junio, dejamos las cosas bien claras.
Bien, claro, muy claras.
No venía Kane, no se iba a ir a por Mbappé, cierto. Que la idea era para el 2024 y solo se iba a fichar a Joselu. Y durante los tres meses,
sí,
junio, julio y agosto,
así fue.
La gente hasta el último día se ha estado haciendo ahí unas cosas muy raras.
Ibas a decir algo pensado en Gaia.
No, hay que mantener las formas, cuidado.
No queda bien.
Melchor es un tío elegante.
No le pegas a
eso. No, bueno, lo que pasa es que pero como decía el otro, que a mí que me den los mejores jugadores, ya pasó con los Galácticos, ¿no?
Sí.
Pues luego hay que conjugarlos y demás, pero lo importante es el trabajo de scouting que se ha hecho y el buen ojo que se ha tenido en el Real Madrid para, en un mercado en el que ya era difícil competir con la Premier y ahora con los equipos árabes, pues el haber invertido en gente joven, que no todos te salen, pero que en la mayoría de los casos pues ha tenido bastante suerte el Real Madrid.
Muy bien.
Eso fue Juni Calafat, ¿no?
Hombre, este sí.
Sí, sí, claro.
Este y Mbappé.
Y lo de Hendricki es un chico, es súper explosivo, súper fuerte. Y como decía Millán, no solo juega por velocidad, que tiene una velocidad explosiva a unos 10 metros de salida que es imparable, sino que juega ya de espaldas, o sea que te puede hacer casi también función
de
el centro, que no es un extremo exclusivo. Como
anda que nos gustaría para el Atleti, tú que estás aquí
anda que si lo fichaba el Atleti estábamos hablando de Hendricki.
Sí, sí. O el Barça.
Vamos. Si hubiera metido dos goles como los que metió ayer fichando el Atleti, seguro
que
sí.
Bueno, hay que decir que está...
Aunque meta cinco.
Por cierto, el primer gol la defensa está un poco pasiva, todo hay que decir.
El segundo sí que es un gol.
El segundo es impresionante.
Este hay que decir que ha sido su mejor partido porque no lleva un año realmente bueno, no ha sido titular indiscutible en todos los partidos, pero no nos olvidemos que tiene 17 años.
Claro.
Y que bueno, que es una inversión de cara al futuro y que hay que tener buen ojo para eso. Pero todos
son 24 partidos, 11 de titular, 7 goles.
Bueno, no son malos números.
¿Qué precio paga el Madrid por él?
Ha pagado.
Pues no sé.
60 y pico me suena.
35 fijos.
En principio son 35.
En total, 72 millones.
Pero las variables se pueden ir a...
O sea, 70 millones por un suplente de...
Bueno, no, bueno, perdona. No hablemos de cantidad porque también os reíais con lo de Bellingham y también cuidado con las cantidades. Porque si Madrid está pagando esto, efectivamente, si Madrid está pagando esto porque habrán visto algo en el chaval, como vieron en Vinicius.
Pero los datos que son...
Yo noto muy envidiosos y muy...
11
Madrid. Pero tanto como para hablar de suerte del Madrid, no.
No, suerte no, Gonzalo, pero es verdad que si Madrid se fija en este jugador
y ha pagado será por algo.
Ha sido titular 11 partidos de 20 y pico.
Pero no, no cabe duda de que son inversiones muy fuertes. Claro, es que a veces perdemos la perspectiva del dinero también. Estamos hablando de 70 millones.
Si tú tuvieses que ir ahora a pagar por Vinicius o por Rodrigo, no te iba a costar los 45
millones. Sí, pero bueno, ya ha habido casos también de jugadores brasileños que luego no han resultado.
Vinicius no era suplente en Brasil, ¿no? Neymar no era suplente en Brasil. Rodrigo no era suplente en Brasil.
Vamos a ver. Tampoco nos hagamos trampas al solitario. Hay muchos equipos que tendrían en su punto de mira a Vinicius, a Rodrigo y a Endriki y a todos los que ha fichado el Madrid. Pero no todos los equipos se pueden permitir el lujo de pagar lo que paga por ellos
no
el Madrid.
No es que no todos, es que muy pocos pueden llegar a esas cantidades.
O sea, que parece que los descubre el Madrid y que no los ve nadie más. Sí, bueno, que a lo mejor el Sevilla también quería a Endriki y solo ha podido ofrecer 3 millones.
El Barça lo quiso.
Pero si el Madrid económicamente es un equipo saneado y si el Madrid económicamente es un equipo que se lo puede permitir y además el Real Madrid tiene un mérito que no tienen otros equipos, que es que genera el dinero por sí mismo, aún hablo de otros equipos que están inflados por jeques, pues evidentemente se lo podrá permitir más que otros, digo yo.
Que sí, oye, pero sí. Pero
Foto,
sí. Y
hay más vida, además de los jeques, claro, que el Madrid. Claro.
Sí, hombre, claro. Y a la 1:30 cuando nos vayamos a ese programa, Mónica, también habrá más vida. Pero estoy diciendo que estamos criticando algo cuando el Real Madrid...
Que no estamos criticando nada. Foto.
Hombre, es que lleváis toda la media hora riéndonos de Endrick.
¿Quién se está riendo de
Endrick? Hombre, Luis García, hombre, de espalda, el otro, no sé qué.
Hombre, que no, a ver, si lo único que estamos diciendo es que no son futbolistas en los que no se haya fijado nadie y de repente los descubre el Madrid.
Pero que
el Madrid se puede permitir el lujo de comprarlo porque tiene la pasta para hacerlo. Oye, no,
pero también te recuerdo, Gonzalo, que hay muchos jugadores de esos, sin ir más lejos, Jude Bellingham, que ha venido al Real Madrid pudiendo rechazar ofertas mucho más sustanciales económicamente que la que le ofrecía el Real Madrid.
Es
yo no sé, Melchor, cuántos equipos hay que pudiesen gastarse en Bellingham lo que se gasta en él el Madrid al año, bueno, entre sueldo y amortizaciones. A lo mejor que tres.
El día de la presentación de Jude Bellingham en el Real Madrid, este verano, yo se lo pregunté. Y me confirmó que sí, que había habido equipos que le ofrecían mucho más dinero, pero que él, una vez que se puso el Madrid por medio, lo tenía más.
Seguro, sin duda que su sueño de toda la vida era jugar al Madrid.
Bueno, no sé si sería su sueño, pero él decidió, y evidentemente tú sabes, Gonzalo, que no con el Madrid, con cualquier equipo de España, la Premier se pone de por medio y tienes muy pocas opciones.
Seguro,
pero la opción por la que optó el Real Madrid hace años fue la de que ya que no podías competir a ese nivel con algunos equipos, pues intentar buscar jóvenes jugadores, apostar y además no deja de ser un riesgo porque no todos te pueden salir como te han salido.
Primero, una puntualización, el Madrid sí que tiene condiciones como para competir con equipos ingleses. Estamos hablando de Racing de Santander o de la Real Sociedad.
De hecho,
se ha gastado 130 kilos en Bélgica.
El Madrid no compite con otros equipos, solo para fichar los mejores jugadores.
Pero que no hemos dicho lo contrario. El Real Madrid y el Barcelona, el Barça ahora no por el tema complicado en el que está, pero son los dos únicos equipos españoles que pueden competir con el Paris Saint-Germain, con el Bayern de Múnich y con los equipos ingleses.
Pero con una diferencia, Fouto, que el Real Madrid es de su propio dinero que genera él y que no está respaldado por un Estado o por
dólares o cosas así. No, eso es así, como dice Melchor. O sea, no digamos
discutible.
Que no. Bueno, pues ya
está. Por cierto, Morris.
Tiene un jeque detrás que le infla dinero. Yo no sé qué jeque.
Discutible.
Hola, Isaac Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo se va muy buenas.
Bellingham está ofreciendo un serial de declaraciones, ¿no? En el equipo.
Ha dado una entrevista al equipo después de ganar el premio Copa, como dijimos ayer. Ayer contamos algunos detalles y hoy hemos conocido otros detalles de esta entrevista que son muy interesantes porque Endriki posiblemente se gane el madridismo, pero el que se lo ha ganado ya es Bellingham. Y lo primero que ha dicho, de lo primero que hemos conocido hoy, es que para él es un honor y un privilegio vestir la camiseta del Real Madrid y ha dicho que cuando se la pone, y ojito a esto, es como si estuviera disfrazado de un superhéroe, para que nos hagamos una idea de lo que para él significa.
Y si te pita Gil Manzano, ya no te cuento.
Bueno, eso ya es otro tema, yo ahí no me meto.
Bien, ahí, Morris.
No ha dado nombres, ¿no? Superman, no, bueno, Spiderman, Batman.
Viene a decir que él se siente, pues eso, todavía mejor futbolista
todo
de lo que es.
Pase con Bellingham y Endrick y...
Hombre, porque el Madrid todo es superhéroe.
Oye, cuando me pongo la camiseta del Madrid me siento como un superhéroe.
¿De Marvel o de DC?
¿Así el hombre?
¿Marvel o DC?
No es Eterna Verde. De uno de estos.
¿Lo consideráis una estrella? Pues para muchos ya sí. Él, sin embargo, dice que esto no lo quiere pensar, que incluso le parece aburrido. Dice, esto de que me hablen de futuro, hasta dónde puedo llegar, yo voy partido a partido y lo que quiero es centrarme en mejorar cada día. Para que veamos que es un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada, pese a tener poco más de 20 años. Dice que llegar al vestuario del Madrid le estresó un poco. Dice, yo estoy acostumbrado a convivir con estrellas y a ver grandes jugadores a mi lado, sin ir más lejos la selección inglesa. Dice, pero claro, luego entras al vestuario del Real Madrid, los ves a todos juntos y eso no es fácil de digerir. Pero, dice, luego te das cuenta que hablas con ellos, entrenas y que son tipos humildes. Dice, y eso también me ha mandado un mensaje de cara al futuro, porque algún día, lógicamente, Bellingham será el que tendrá que acoger a esos jóvenes futbolistas que llegan. Dice que tuvo periodos de frustración. Ahora parece imposible porque lo hemos visto asentarse y parece que es un tipo que todo le resbala un poco, que tiene mucha confianza en sí mismo. Bueno, pues dice, yo cuando era joven luché contra esto porque me frustraba. Y le frustraba sobre todo el hecho de, dice, yo cada partido quería que saliera perfecto, todo perfecto. Y si no era así, me venía abajo. Y tuve que aprender a que esto no era así, que en el fútbol había días que las cosas no me saldrían bien. Y que haya conseguido llegar a ese análisis y a esa conclusión con su juventud y mostrar la frialdad que está mostrando a veces en el campo, jugándose, por ejemplo, un clásico, es tremendo. Dice, lleva el 5 de Zidane, ya lo sabéis. Dice que Zidane representa lo que él quería ser. Seguramente por eso eligió ese número y por eso no lo cambia. Quiere seguir los pasos de Modric, Cristiano y por supuesto de Zidane. Dice que eso para él sería increíble. Y ojo, y con esto termino, también ha dejado su detallito del racismo. Ha dicho, no puedes callarte ante el racismo si eres un jugador importante. Y en esa entrevista, hacía poquito tiempo que había recibido el premio Copa y le dijo al periodista que le hizo la entrevista, seguramente si ahora miro el móvil ya tendría algún insulto racista. Dice, y esto pasa, y es así, y tampoco se puede ocultar. Dice, y ha puesto, por ejemplo, también lo que ocurrió en la final, no sé si os acordáis, de la Eurocopa, cuando Saka falla el penalti, sí. Que hubo muchos insultos racistas de afición inglesa, que, bueno, pues lógicamente reaccionó muy mal ante la posibilidad de que Inglaterra ganara la Eurocopa, la acabó perdiendo, y hubo muchos insultos racistas. Dice, esto lo he vivido yo en primera persona con amigos y compañeros. Ahora lo vivo también con Vinicius. Dice, y esto es algo que yo no puedo permitir. Y como soy un jugador que creo que tiene una capacidad de poder dar mi opinión y que soy también un modelo y un referente, tengo que decir que esto es inaceptable y estar siempre en contra y decirlo, porque eso es importante. Ante esto no nos podemos callar.
Muy bien. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Mira, nos dice uno, viví 5 años en Brasil y soy bilingüe. Y os digo que Hendrik en Brasil se pronuncia Hendriki, porque el portugués no tiene consonantes sordas, por lo que cualquier palabra acabada en consonante sorda se añade una I en su pronunciación. Por ejemplo, nos dice que hip hop en brasileño, en portugués, se dice hip hoppy. Sí, porque acaba en una...
¿Pero cuál es la sorda aquí? ¿La K?
La P.
La sorda, la que no oye.
Es que me escribe un español, tricky, ¿no? Un español que...
Joder, vaya
pero cuánta gente te escribe.
Vaya sondeo estás haciendo. Tienes un teléfono muy activo.
Me pega una chapa de 4 párrafos, pero me dice, por ejemplo, entre los miles de ejemplos que me da, me dice el Big Mac. Dice en Brasil,
Big Mac.
Es Biggie Mecky.
Biggie Mecky, ¿eh?
Biggie Mecky. O sea que esto es con acento en la E y sin la I. Pero no Hendrik. Lo más que parece que digas I al final.
Pero están diciendo lo contrario.
Al revés.
Bueno, pero ese chico dice lo que él opina, pero vamos.
5 años en Brasil.
5 años en Brasil.
El mío 7.
Ya, bueno. Mira. Mi papá más. Un palito.
No será mejor preguntarle al chaval.
Un palito, pues sí. Llámale, Miró, un palito para Gonzalo Miró.
Dice,
venga.
Que suele tener muy buena prensa, pero de vez en cuando también merece algo.
Ya la gente se está dando cuenta de la verdad de Gonzalo Miró.
Ya estoy asomando la patita.
Hay que desenmascarar ya a estos mitos radiofónicos.
Quería recordarle a Gonzalo Miró que su humilde Atleti pagó 127 kilos por un chaval de 18 años, que parece que el Atlético es el Arosa. Decía otro oyente.
Cuánta razón.
Cualquier madridista con un poquito de orgullo y de dignidad no debería querer que venga Mbappé nunca, con los desprecios que le ha hecho al club constantemente. Soy del Madrid y me encantaría Haaland, y eso que pienso que Mbappé es mejor, pero su personalidad deja mucho que desear, así que ojalá que no venga nunca. Otro decía, no, por favor, no puedo soportarlo más. Si vais a empezar de nuevo con el culebrón Mbappé, dadme el botiquín eutanásico del gran Víctor Fernández.
Sí.
Y un palo para ti,
mañana tenemos tema, ¿eh? Tenemos tema bueno en el Oasis, Mbappé. Sí.
Y hay
un palo para
también,
mí, a ver.
Mbappé.
Lo de hoy sí que es madridismo sociológico. Vaya quinteto, Joseba, como seleccionador, no tienes precio. Aludiendo a los 5 tertulianos y a
Dani Senabre, Mónica,
lo de todos
David,
los jueves.
Luis.
El equilibrio de todos los días.
Todos los jueves, Melchor.
Bueno, sí, la radio objetiva, por un día a la semana tampoco pasa.
Bueno, pero luego está Melchor para neutralizar todo.
¿Cómo se nota que no está yo en la reunión hoy? Porque efectivamente tiene razón el oyente, madre mía. Resumo aquí mucho antimadridismo.
Mañana habrá mucho madridista.
Por aquí lo dicen, ¿no?
Sí, sí. Mañana
habrá más madridista. Otras cosas.
Adiós, Melchor, hasta mañana. Adiós, Millán,
hasta
gracias.
Luego. Un abrazo.
12:30, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.